SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Si era una cortina de humo, debía de estar hecha con muy buen material, de buena tela, porque a ella se ha acabado agarrando el Partido Popular, que dijo que la desclasificación de los papeles del 23F era una cortina de humo del gobierno para distraer de los casos de corrupción que acechan al gobierno, o de las votaciones como las que, por ejemplo, ayer volvió a perder dos en el Congreso. Pero como esos papeles avalan el papel que tuvo el rey en la madrugada del golpe del año 81, el Partido Popular defiende que ha llegado el momento de que el emérito regrese a España, aunque su salida, el motivo por el que el rey se fue de aquí, no tuvo nada que ver con aquel 23F.
La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada, y en este momento la mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
Alberto Núñez Feijóo abre así el debate sobre la vuelta del emérito de Abu Dhabi, donde se marchó por los escándalos por los casos de fraude fiscal. El gobierno le respondió ayer que su regreso solo depende de él y de la Casa Real. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno ni mucho menos al jefe de la oposición.
Pues la Casa Real dice que no ha cambiado nada, que la última palabra sobre dónde debe vivir la tiene el propio emérito, María Majabacás.
Es decisión personal del rey emérito volver a España. La Casa Real no prohíbe su regreso. Fuentes de Zarzuela insisten en que fue suya la decisión de irse para no entorpecer la labor de su hijo, como dijo en un comunicado, y suya es la decisión de regresar si así lo considera. No hay ningún cambio de versión después de la desclasificación de los papeles del 23F. Y las condiciones se explican en un comunicado que sigue vigente. De momento no hay otro que lo anule, en el que el propio rey emérito dijo que vendría a España con regularidad y que se alojaría en sitios privados, no de patrimonio nacional, como es el caso del Palacio de la Zarzuela. El rey vive en Abu Dhabi, recordamos, desde hace más de 5 años, y allí tiene establecida su residencia fiscal, no en España. Respecto al tuit de Feijóo pidiendo el regreso del rey emérito, en Zarzuela nos confirman que efectivamente fueron informados antes de la publicación, pero no sabemos ni cómo sentó ni si hubo respuesta.
Entre tanto, el Congreso tumbó ayer el llamado escudo social con los votos del PP, de Junts y de Vox, mayoría que sirvió para tumbar otro decreto, también la limitación de precios de algunos servicios en caso de catástrofe. Los independentistas catalanes rechazaron con su voto la moratoria de los desahucios de personas vulnerables.
El que no pot fer és utilitzar la gent com instrument
i acusaron al gobierno de utilizar a la gente y de generar más problemas de los que resuelven. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. El Congreso aprobó sí la revalorización de las pensiones en un decreto separado, este sí con los votos del PP y de Junts, pero tumbó el llamado escudo social que mantenía exenciones fiscales a los afectados por la dana en los incendios o la ampliación del bono social energético.
Los partidos de la derecha volvieron a demostrar una unidad en el Congreso que están tratando de replicar en las comunidades autónomas, en algunas de ellas al menos, y ahí están teniendo más problemas. El PP y Vox han cancelado la reunión que tenían hoy en Extremadura, y en Murcia a los ultras se les ha abierto una nueva crisis interna.
Tras la crisis en Madrid con la expulsión de Javier Ortega Smith, la dirección provincial cercana a la cúpula central ha dimitido con la intención de forzar la salida del líder del partido en Madrid. En Murcia es José Ángel Antelo y muy cercano a Ortega Smith.
Así empieza el viernes, es 27 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Día en el que ha arrancado otra campaña electoral. Es ya oficialmente campaña electoral en Castilla y León de cara a las elecciones que serán el día 15 de marzo. Van a ser unas elecciones en las que la política nacional va a tener de nuevo muchísimo peso, porque se van a celebrar con las negociaciones entre el PP y Vox abiertas en Extremadura y en Aragón. Se la juega también el PSOE después de encadenar dos de sus peores resultados históricos en esas autonomías, el peor en Extremadura e igualando al peor en Aragón. El gobierno se va a volcar en Castilla y León, que es una comunidad en la que no gobierna desde el año 87, y por eso Pedro Sánchez se lanzó desde ayer mismo a buscar el voto femenino, en particular el voto de las mujeres ante el auge de la derecha. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sánchez se lanzó ayer a movilizar el voto en Castilla y León, tercera parada de este ciclo electoral que los socialistas empezaron con muy mal pie y que ahora esperan remontar. Desde Burgos cargó contra la oposición destructiva por tumbar los decretos con medidas sociales y por recurrir a las mentiras, en clara referencia al bulo tranquilo sobre su salud.
Aquellos que hacen de la mentira su forma de hacer política tienen miedo a la verdad. La verdad de hoy, y es que España va como nunca, y la verdad de ayer hace 45 años con el intento de golpe de Estado.
Palabras de Sánchez a cuenta de la desclasificación del 23F en un mitin en Burgos en el que alertó de la involución que suponen, dijo, los gobiernos de PP y Vox, y defendió la capacidad del PSOE para frenar sus atropellos, dijo. Garantizó, por ejemplo, que el gobierno va a blindar el derecho al aborto en la Constitución tras el informe favorable del Consejo de Estado.
Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí, y por eso vamos a blindar en la Constitución el derecho al aborto.
Claro guiño de Sánchez al electorado femenino que para el PSOE es clave de nuevo en estas elecciones en las que al menos aspiran a ganar en votos.
Más allá de la clave nacional, en las elecciones de esta comunidad, la más extensa de España, hay otros asuntos que preocupan a los castellanos y leoneses: la despoblación provocada por la marcha de los jóvenes a las grandes ciudades, el campo o la gestión de las o la gestión también del medio ambiente están en la agenda de estos partidos.
Los candidatos autonómicos han empezado la campaña centrándose sobre todo en estos asuntos que ahora mencionaba Ángel. Vamos a Valladolid, María Alejandre, buenos días.
Buenos días. Una campaña que comenzaba con la sensación de que aquí el partido está mucho más abierto que en Extremadura o Aragón. Es lo que se entiende de esto que decía el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, en su tierra, en Salamanca.
Vamos a ganar las elecciones. Pero las elecciones no están ganadas. Y os pido que me ayudéis.
Con casi 39 años de gobiernos ininterrumpidos del PP en el PSOE, esperan el hartazgo por la gestión de la Junta en los servicios públicos o en los incendios de Belgrano, que sean dos asuntos que jueguen a su favor. Eso sin olvidar las consecuencias de los dos años que PP y Vox compartieron la Junta tras las elecciones de 2022. Vox va a tener a Abascal casi a diario por aquí y queda por saber el peso de formaciones como la Unión del Pueblo Leonés, que también cuenta con mejorar sus resultados precisamente en las zonas más afectadas por los fuegos del verano.
Hoy por hoy noticias.
De la crónica internacional, el mundo sigue pendiente de dos negociaciones, sobre todo que tienen como telón de fondo la imprevisibilidad de Donald Trump.
Anoche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que se van a volver a sentar en la mesa con Putin y con los enviados de Trump en Emiratos Árabes durante los primeros días de marzo y que ahí esperan ir hacia una reunión a nivel de los tres líderes.
La otra negociación de la que el mundo está pendiente es la que Estados Unidos tiene abierta ahora mismo con Irán para abordar el fin de su programa nuclear. Dice Irán que quiere paz, pero que está preparado por si acaso para la guerra. La actual ronda de indirecta, auspiciada por Omán, según el régimen persa, está siendo la más intensa en mucho tiempo, Victoria García.
Tercera ronda de negociaciones en lo que va de año sobre el programa nuclear iraní, con declaraciones de tono positivo y una próxima reunión ya fijada, lo que en principio aleja por el momento la amenaza de un ataque estadounidense. El encuentro se ha producido en la residencia del embajador de Omán en Ginebra. Iraníes y americanos no se han visto las caras. Primero se ha reunido el embajador con los americanos y, como invitado de excepción, el director general de la Agencia de la Energía Atómica, a quien Irán va a permitir revisar la constatación del acuerdo, y luego se ha reunido con los iraníes. El ministro de Exteriores de Irán dijo a una cadena de televisión de la India:
"We are fully prepared for both options, war and peace."
Que su país estaba preparado para cualquier escenario, para la guerra y para la paz vía la negociación, tras confirmar que había habido buenos e importantes avances, aunque persisten las diferencias. Arachi, en nombre de Irán, estaría dispuesto a parar el enriquecimiento de uranio de 3 a 5 años con supervisión de la Agencia de la Energía Atómica y mantener apenas 400 kilos de ese uranio que ya tiene enriquecido solo para cuestiones médicas y sanitarias.
Y además,
I never met Jeffrey Epstein, never had any connection or communication with him.
Así ha negado esta noche Hillary Clinton las acusaciones sobre sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein. No le conocí, nunca tuve relación, conexión con él ni con su ayudante.
La ex candidata demócrata a las presidenciales de 2016 habló en una rueda de prensa tras comparecer en el Capitolio en una comisión que, según ella, está diseñada para proteger a Trump en lugar de buscar la verdad y la justicia para las víctimas. Hoy es el turno de su marido, el expresidente Bill Clinton.
Ser Podcast.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, está inmerso otra vez en una nueva crisis después de que la exsecretaria general de este organismo haya denunciado por acoso al gerente. El Ministerio de Ciencia va a solicitar esta misma mañana su cese fulminante.
José Manuel Bernabé fue nombrado hace menos de un año para atajar la crisis de gestión administrativa que arrastraba el centro por la falta de control en licitaciones y que provocó además el relevo de la anterior gerencia y de la directoría científica.
Mariela Lurido.
El Ministerio de Ciencia considera que José Manuel Bernabé no puede seguir como gerente del CENIO tras la denuncia de la exsecretaria general del centro por presunto acoso sexual y laboral. Hoy pedirá su cese en el patronato. Bernabé era su hombre de confianza. Lo nombró hace tan solo 5 meses para limpiar la corrupción del CENIO y reflotar la imagen del Centro de Investigaciones Oncológicas, que desde hace un año va de escándalo en escándalo. Los jefes de unidades científicas firmaron anoche una carta abierta en la que, aunque muestran su repulsa ante cualquier tipo de acoso, manifiestan su apoyo al gerente denunciado y señalan que está siendo víctima de una campaña de desprestigio para minar su reputación.
Mientras aquí en España el gobierno, lo escuchábamos antes, quiere incluir el aborto en la Constitución y de hecho tiene el visto bueno del Consejo de Estado, millones de mujeres en toda Europa tienen muchas dificultades para interrumpir su embarazo y va a seguir siendo así de momento.
Sí, porque la Comisión Europea ha rechazado la iniciativa de My Voice, My Choice, que busca crear un fondo de solidaridad para que las mujeres que quieran abortar en su país y no puedan, tengan la posibilidad de hacerlo fuera con seguridad.
Bruselas dice que no tiene competencias y que ya existen otros mecanismos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
20 millones de mujeres europeas viven en países que, como Hungría, Polonia o Malta, limitan o prohíben directamente el aborto. Como consecuencia, muchas de ellas se ven obligadas a trasladarse a otros países para interrumpir el embarazo. Con más de 1 millón de firmas, esta iniciativa, impulsada por 300 organizaciones feministas, pedían crear un fondo específico para garantizar el aborto a aquellas mujeres que no tienen acceso. Una propuesta que la Comisión ha rechazado. La comisaria de Igualdad asegura que ya existen instrumentos que permiten costearlo y abre la puerta a que los estados utilicen fondos ya existentes para financiar los desplazamientos, por lo que no habrá ni dinero nuevo ni un fondo específico como reclamaba la iniciativa.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y en este punto de la mañana también con Agustín Padrón desde Canarias. Hola Agustín, buenos días.
Muy buenos días.
Y en Zaragoza, en Aragón, está Mónica Farré. Hola Mónica.
Hola, buenos días.
Repasando otros asuntos que son noticia. Bueno, en Lanzarote han llegado esta semana de miles de ejemplares de langosta africana, Agustín.
Sí, ¿te acuerdas? Hace una semana estábamos comentando aquí en este espacio de los paisajes de Lanzarote, cómo habían cambiado con las lluvias, que habitualmente son volcánicos, desérticos prácticamente, y que estaban verdes. Bueno, pues combustible para estos animalitos, ¿no? Con la calima y los vientos desde el continente africano llegaron miles de ejemplares el martes por la tarde en concreto, la zona de Famara, y están estudiando a ver cuál es la evolución. La mayoría de ellos van muriendo poco a poco, sobre todo cansados por el desplazamiento con el viento por encima del mar, pero es una plaga que está en el continente, en África Occidental, entre Mauritania, el Sáhara y Marruecos, y de vez en cuando llegan algunos ejemplares, no tantos como los que llegaron esta semana, que habrá que ver cómo evolucionan y si pueden afectar a algunos cultivos de la isla.
Esa plaga de langostas que tiene muy pendiente a la población, efectivamente, en Lanzarote, como cuenta Agustín. Mónica, hay 40 sillas que tienen más de 100 años y están buscando dueño para no acabar en el punto limpio.
Sí, son los asientos que en el año 1930 encargó el Casino Mercantil de Zaragoza a dos talleres valencianos, todo para el Club de Bridge. Están hechas en madera, llevan el escudo del casino labrado en el respaldo y, hombre, te diría que pinta de cómodas. Cómodas no es que tengan precisamente. Ese es uno de los motivos que han llevado al club a hacer una reforma y a cambiar el mobiliario por algo pues más moderno y también más acolchado y más mullido, porque según hemos leído, una sesión estándar de bridge puede durar entre 2 y 3 horas y media. Claro. Así que pensamos que cómo tenían que acabar las posaderas con estos asientos. No sabemos su precio, pero hemos visto que algunas se venden en plataformas de internet por entre 400 y 800 euros, que no está mal.
Hombre, yo entiendo que 2-3 horas pues te puede resultar incómoda, pero la silla es bonita, ¿eh? La verdad
es
que
muy bonita.
Eso sí lo tiene. Bueno, hoy vas de animales, Agustín,
sí,
porque han nacido los primeros ejemplares de canguros rojos en Fuerteventura.
En el Parque Oasis Wildlife, es un proyecto de un programa europeo de especies en peligro, y las crías son descendientes de un macho que se llama Chancho y las hembras Abasa y Brisa. Y el problema de detectarlos es que estos animales, cuando nacen, pues tienen muy poquitos centímetros y se quedan dentro de la famosa bolsa marsupial, ¿no? Del canguro. Y bueno, ya han detectado que han nacido algunas de estas crías. Ahora se pegarán como 8 meses en el interior de la bolsa hasta que se vayan desarrollando. Son los primeros que nacen de esta especie de canguro rojo.
Y ya que estamos con animales y por abrochar la sección, por lo menos contar que ha empezado ya las clases la única escuela de pastoreo que hay en Aragón.
Que lleva 5 años abierta, está en la localidad ostense de San Juan de Plan y ya ha formado a 50 pastores. 860 horas lectivas. Se puede aprender a manejar el ganado en explotaciones. También hay asignaturas de control sanitario, de orientación en montaña, de adiestramiento canino, porque es un pastor sin perros, o de gestión empresarial. Y ojo, no solo teoría, El curso comprende 340 horas de prácticas en montaña que están tutorizadas por profesionales. Si queréis cambiar de profesión, este curso ya no hay tiempo, ya no hay plazas, bueno, será para el siguiente.
Habrá que esperar. Casi un guacu nos ha salido hoy. Gracias, compañeros.
Buen fin de semana.
Los estrenos con Pepa Blanes.
El gran estreno taquillero de esta semana es Scream, la saga de terror adolescente, llega a su 7ª entrega para hacer temblar a los espectadores en sus asientos.
Diga.
Hola, Sidney. Me echabas de menos.
Hay también un biopic de Los Miserables, el origen del personaje de Jean Valjean.
¡No te queremos aquí! ¡Asesino!
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean.
Y tenemos dos recomendaciones interesantes del cine de autor. Una es Sorry Baby, es la ópera prima de Eva Víctor, actriz y directora, que cuenta cómo se recompone una víctima de una agresión sexual.
Me pasó algo bastante malo.
¿Fue hace poco?
No, fue hace algo más de 3 años.
Tampoco es tanto tiempo.
Raúl Peck ha encontrado en George Orwell la mejor manera de contar cómo el totalitarismo y el fascismo se hacen fuertes en el mundo de hoy. Lo hace en su documental antifascista Orwell 2+2=5.
El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen verdaderas.
Y por último, un estreno, Ana Belén vuelve al cine y protagoniza Islas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.